Nos dan el ok, así que dándonos el ok nos vamos a meter en un tema no solamente de carácter serio, sino que, bueno, aberrante y demás, como todas estas cuestiones que vienen sucediendo desde hace muchísimo tiempo y en algún momento tendríamos que erradicar. Yo siempre hablo que también tenemos que cambiar un poco la justicia con las leyes que tienen que ver con esto. Vamos a hablar con Silvana Abraham, abogada en el caso del femicidio de Mirta Fetter. Silvana, ¿nos estás escuchando?
Hola, buen día. Sí, escucho perfecto.
Bueno, ahí a ver, capaz que está un poquito alta, a ver si nos escuchás ahí bien. Sí. No. Ah, listo, perfecto, ahí te escuchamos mejor nosotros. Bueno, te escuchábamos bien. Bueno, Silvana, nada, le dieron perpetua a, el femicida en el caso de Mirta Fetter. ¿Cómo lo tomaron ustedes, digamos, a esto?
Sí, efectivamente, le dieron perpetua a Güera. Nosotras lo tomamos, por supuesto, con satisfacción, porque tiene que ver con el hecho de poder llevar un poco de justicia y tranquilidad a la familia luego de este hecho tan aberrante.
Sin duda alguna. Bueno, al principio, bueno, la negación total por parte de Agüera, obviamente, que no se hacía cargo. Hubo como varias idas y vueltas, de que, bueno, al principio parecía que no, la gente lo ponía como que no, y después, la familia, que siempre estuvo convencida de que él era el homicida, ¿no?
Sí, claramente fue así. Nosotras, obviamente, tanto la fiscalía como la parte querellante, siempre sostuvimos la autoría de parte del señor Agüera y también el desenlace de los hechos a causa de sus acciones, que luego, bueno, quedó claramente ventilada la responsabilidad en el transcurso de la audiencia de juicio, que terminó en este fallo, por supuesto.
Claro. Te hago una pregunta, porque, bueno, fue no se estaban viendo este tipo de condenas, ¿no? Que serían mucho más justas de las que se estaban dando en este tipo de casos. ¿Esto por qué se dio así?
No, nosotras consideramos que se dio así realmente por una razón objetiva. Primero, porque quedaron acreditados los hechos en el expediente. Hay una figura legal en el Código Penal, donde claramente fue la que aplicó la audiencia de juicio.
Escúchame, dame cinco, para que cortamos y te volvemos a llamar, porque está saliendo, nos sale como una fritura ahí que nos está poniendo medio nervioso y se está saliendo, no del todo bien. Danos cinco que cortamos bien. Y te volvemos a llamar.
Bien, perfecto.
Dale, danos cinco. Bueno, hay un cachitito. El volumen de la entrada por ahí que está muy fuerte y eso es lo que está haciendo saturar la línea y demás. Vamos de vuelta con a ver si podemos tener la hora de la mejor manera. Bueno, ahí estamos de vuelta. ¿Nos estás escuchando de vuelta, Silvana?
Sí, escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien?
Sí, ahora sí, parece que sí. No, recién al principio como que estaba bien y después como que se empezó a generar un ruido ahí, como una interferencia, que bueno, hacía que no se entendiera bien clarito. Bien. Bueno, habíamos quedado en esto, ¿no? De la pena que le habían dado a Güera en el caso. Uh-huh. Y vos no... Sí.
Sí, escucho.
No, digo, y vos nos estabas explicando por qué se dio esta condena.
Ah, sí, sí. Sí, bueno, nosotras consideramos primero que el bagaje probatorio introducido en la audiencia fue evaluado en forma objetiva y crítica por parte del tribunal. sí. Quedó claramente acreditada la autoría y la relación de los hechos según fue expuesta por parte de la Fiscalía y de esta querella. También existe la figura penal, por supuesto, en el Código Penal, donde habla de esta pena y esta clase de conductas. Así que creemos que, bueno, que el tribunal actuó de acuerdo a lo aportado en el juicio y de forma totalmente objetiva. También sí es cierto que ha habido, que nosotras podemos ver una evolución con respecto a la consideración de las situaciones de violencia por razones de género por parte de la justicia.
Claro. Sí. Hola Silvana, ¿qué tal? Ariel Manzanelli te saluda. Hola, no escuché mal, esta condena se había pedido de fiscalía, esto me lo afirmás, ¿no?
Esta condena se había pedido de fiscalía y de también, por supuesto, de la parte querellante. Nosotras adherimos a la petición de fiscalía y aparte lo pedimos, por supuesto, en nuestros alegatos. Nosotras desde un principio no dudamos de la responsabilidad, mucho más con el aporte probatorio en la audiencia de juicio.
Perfecto. Y te hago una pregunta un poco por fuera, pero ¿ya se habían dado a conocer denuncias previas en materia de violencia de género antes de este femicidio? Que son cosas muy, por ahí cuando Martín señaló, ¿no?, estas cuestiones que pasan, que se le cuestionan a la justicia, porque lamentablemente a veces tenemos que se tiene que llegar hasta a este tipo de límites para visibilizar cuando previamente hay mujeres que bueno, tienen que lidiar con estas cuestiones de violencia de género y bueno, eso, para eso va un poco la pregunta dirigida, ¿no? Si ya había previamente denuncias.
En este caso puntual, no. En este caso puntual, no. No había previamente denuncias.
Claro. No había ningún indicio que había violencia ahí. Ejercía violencia él, quizás no lo habrían denunciado y seguramente debería haber algún antecedente. También tiene que ver con hace unos días hablábamos de esto, ¿no? Del compromiso también por ahí de los vecinos, las vecinas, también un poco de ser parte, ¿no? De interferir y denunciar estas cosas. Porque falta mucho en materia de estos casos. ¿Ustedes trabajan siempre con estos casos o es la primera vez que les tocaba laburar en esto?
No, nosotras ya venimos trabajando. Primero, bueno, la competencia específica de la Secretaría, que es diariamente abordar situaciones que tienen que ver con violencia por razones de género, por supuesto, y por otro lado, la constitución como querellantes de parte de la Secretaría, ya lo venimos haciendo hace unos años. El otro femicidio en el cual intervino la Secretaría fue en el de Valeria Coggiola y después, obviamente, muchas situaciones más que avalan el Código Procesal Penal, no solamente en lo que es la jurisdicción de Santa Rosa, sino también Pico, Victorica, con situaciones de las localidades aledañas.
Claro. ¿Vos creés que la justicia se tendría que ayornar o replantear o refundar algunas leyes por el tema de lo que es femicidios? Y violencia de género en realidad, sin llegar al femicidio, pero por ahí todo lo que tiene que ver con esto de restricciones, los botones de pánico, ese tipo de cuestiones.
Uh-huh. Claro, algunas cuestiones protocolares que por ahí no funcionan del todo bien.
Sí, mira, nosotras siempre creemos, obviamente, que todo es perfectible, pero sí hay herramientas. Tenemos una ley de vanguardia, como es la 26.485, que la provincia adhiere, ¿no? Tenemos una ley provincial que adhiere a esa legislación, sí, que brinda muchísimas herramientas con respecto al abordaje de las situaciones de violencia por razones de género. Sí. También esta cuestión de promover la forma analítica de analizar las situaciones que tiene que ver con la perspectiva de género, porque la perspectiva de género precisamente es esto, ¿no? Una categoría analítica que nos permite ver las situaciones, cada una de las situaciones y de las mujeres involucradas desde otra mirada. Muchas veces la fría letra de la ley nos circunscribe, ¿no?, a abordar situaciones de determinada manera, pero si aplicamos esta categoría analítica nos permite también visualizar otro contexto, contextos de vulneración de derechos, contextos donde la mujer realmente está en situaciones de violencia, y a veces denunciar una situación de violencia o pedir ayuda no es fácil para una mujer, por eso no esta cuestión no que por ahí siempre se cuestiona o se pregunta, ¿hubo denuncias previas? Y no, muchas veces no existen esas denuncias o esos pedidos de ayuda por todo lo que tiene que ver la violencia por razones de género, ¿no? La complejidad, por ser multicausal.
Sí. ¿Estás? ¿Se cortó?
Sí, hola.
Hola. Pensé que te habíamos perdido.
No. Lo que me refería era eso, ¿no? Que es todo, claro. Es tan compleja la situación y hablar de violencia por razones de género que no existe, en definitiva, hoy por hoy, una única herramienta, una única solución, una única forma de abordaje, sino claro. que hay que contar y arbitrar y utilizar todas las herramientas que existen. Como dije, son perfectibles, por supuesto, pero sí existen herramientas. El tema es poder aplicarlas, poder utilizarlas a tiempo, ¿no? Cuando se dé la situación.
Claro, vos me decís que existen herramientas, bueno, que está un aparato ahí puesto, pero lo que se vive en el día a día, lo que se vive cotidianamente, es otra la realidad. O sea, serían dos realidades diferentes.
Sí, por supuesto que sí. O sea, desde las herramientas que se tienen, cuando se tienen, hay que utilizarlas, eso no cabe la menor duda. Que siempre son perfectibles, que se pueden perfeccionar, que se pueden mejorar, eso tampoco cabe ninguna duda. Que también implica con muchos factores que por ahí exceden lo que nosotras podemos hacer desde la Secretaría, pero sí, obviamente que se ve el día a día de lo que pasa con las mujeres, y a veces la dificultad, ¿no?, de poder llegar a esas herramientas claro. que existen.
Sí, yo lo veo como que son tiempos muy aletargados los de la justicia y que los casos cotidianos necesitan como una inmediatez, ¿no? Y que eso no se da.
Sí, por supuesto que sí. Tenemos una herramienta, vuelvo a referirme a la 26485, que tiene que ver con las medidas de protección urgente, ¿no? Que es precisamente eso. Que cuando una mujer está atravesando una situación de violencia por razones de género, más allá de un proceso judicial que implica una investigación de los hechos, se tiende o se debe proteger en forma inmediata a la mujer a través de estas medidas, que se tienen que dar en forma inmediata, sin dilaciones,
claro.
al momento de efectuar la denuncia o al momento de ir a un juzgado de familia a exponer situaciones de violencia, ¿no?
Claro, sí, pero bueno, qué sé yo, uno ve lo que pasa y yo entiendo lo que vos me contás, digamos que vendría a ser la parte de judicial, sí. pero uno ve lo que pasa todo el tiempo, continuamente.
Sí, no, y también hablando un poco de herramientas, no sé si te puedo pedir una opinión formada o algo, por ahí no te metes tanto en la cuestión política, pero también acá en la ciudad un tema que está muy, muy presente es el tema de las chicas que están trabajando en género, las trabajadoras de género que bueno, hace tiempo que están reclamando volver a su lugar de trabajo. No sé si estás al tanto de eso y si tenés una opinión formada, hablando un poco, ¿no?, de que traes el tema de las herramientas.
Yo obviamente que lo único que puedo decir como parte de un equipo como es el de la Secretaría de la Mujer, que desde la Dirección de Políticas de Género hemos trabajado siempre en forma conjunta, que cuenta con excelentes profesionales que han abordado desde siempre situaciones de violencia por razones de género. Y es lo que te puedo decir al respecto.
Está perfecto, Silvana. Claro.
Bueno, nada, queríamos hablar porque bueno, como nunca nos pareció que le daban una condena que bueno, los últimos casos eran de 7, 8...
Sí, totalmente ejemplares.
No pasaban los 10 años de condena. Y bueno, nos pareció así como algo... demasiado, no nos tendría que parecer, pero viste, uno a veces se sorprende de algo que tendría que ser lo común, ¿no? Lo cotidiano. Pero bueno.
Sí, tal cual.
Dale, te agradecemos muchísimo igual haber contestado el llamado. Sabemos que estás a full con el trabajo, como todos los días, así que te dejamos tranqui y te agradecemos, y por ahí hacemos algún que otro contacto en el transcurso del año.
Dale. Encantada y bueno, muchísimas gracias.